Bien, buenas noches. Agradecer a todas las personas que nos acompañáis en este acto de bienvenida a la persona que hoy tenemos el honor y la satisfacción de tener entre nosotros, Rigoberta Menchú. Manifestar que desde la Concejalía de Cooperación al Desarrollo se han realizado diferentes actuaciones en todas y cada una de las legislaturas en nuestro ayuntamiento y ya desde hace aproximadamente 2 años, en coordinación con la Comisión Municipal del 07, órgano de participación ciudadana, adoptamos, entre otros acuerdos, el realizar la financiación de un proyecto de cooperación internacional en su totalidad. Esta actuación se inició el pasado año, fundamentalmente, y de la mano de la Asociación Jóvenes Sin Fronteras, y concretamente desarrollábamos una actuación en México, trabajando en favor de los derechos humanos. Esta actuación, vuelvo a decir, que financiada con cargo al presupuesto del 2005, también tendrá una parte de su desarrollo en el ejercicio del 2006. Quiero manifestar mi agradecimiento a la ONG Jóvenes Sin Fronteras, porque también han sido a través de ellos los que nos han puesto de manifiesto las actuaciones que se están desarrollando concretamente de la mano de la Fundación Rigoberta Menchú en Guatemala, y ha sido por lo que el Ayuntamiento de Totana ha decidido financiar en su totalidad y con cargo a los presupuestos del 2006 y del 2007 un proyecto importante vinculado fundamentalmente a la Concejalía de Cooperación al Desarrollo y a la Concejalía de Participación Ciudadana. También quiero aprovechar la ocasión pues para felicitar a los técnicos de las dos concejalías por toda la buena predisposición y el trabajo realizado en la coordinación del acto que hoy tenemos la oportunidad de celebrar. Manifestaros que el proyecto que vamos a subvencionar en su totalidad se denomina Construyendo Ciudadanía para una Cultura Democrática en Guatemala. Se va a desarrollar con población indígena, fundamentalmente joven, de 16 a 25 años, y van a desarrollar diferentes actuaciones, fundamentalmente formativas, y que tendremos la oportunidad de escuchar a Rigoberta Menchú con su testimonio y, fundamentalmente, pues con los objetivos que presenta desarrollar el proyecto que vamos a financiar, vuelvo a reiterar, en su totalidad. Por mi parte, también quiero aprovechar la ocasión pues para saludar a las diferentes organizaciones no gubernamentales y también asociaciones del municipio que hoy os encontráis aquí, al igual que a todos los vecinos y vecinas que han tenido la oportunidad de acompañarnos, fundamentalmente porque me consta que existen organizaciones no gubernamentales esta noche aquí representadas que están trabajando de la mano de Rigoberta Menchú con actuaciones específicas de trabajo en Guatemala. Nosotros también como ayuntamiento tuvimos la oportunidad de financiar a la ONG Amigos de Guatemala en el año 2001 y que creo que hoy están aquí. También tenemos la oportunidad y debemos también de saludar pues a la persona que ostenta el cónsul de Guatemala en la región de Murcia, el señor Bernal. Por mi parte, todo palabra de felicitación. Es una satisfacción y un honor el tener entre nosotros, aunque sea por un espacio muy breve de tiempo, a una persona que atesora un currículum que ahora tendrá la oportunidad y de mano de José Antonio González, presidente de la Organización No Gubernamental Jóvenes Sin Fronteras, pues la oportunidad de transmitirlo a todos vosotros. Y a mí sí que me gustaría pues que una vez que escuchemos el testimonio de Rigoberta Menchú, aprovechar la oportunidad que tiene para estar entre nosotros y que tengáis la oportunidad pues de preguntarle lo que vosotros creáis oportuno, fundamentalmente en cuanto a las actuaciones que se están desarrollando en un país que, como ella lo definía en una rueda de prensa que realizábamos hace breves minutos, que yo creo que ya somos hermanos y debemos de establecer un hermanamiento pleno entre las actuaciones de Guatemala y un municipio que hoy es grande por tener entre nosotros a Rigoberta Menchú como es Totana. Por mi parte, muchas gracias y felicitar y dar la bienvenida a Rigoberta Menchú al municipio de Totana. tiene la palabra Rigoberta Menchú.
Excelentísimo señor alcalde, don Juan Morales, excelentísimo señor alcalde teniente, teniente alcalde, don Juan Carrión, y especialmente un saludo a nuestro amigo Antonio, de que preside Jóvenes Sin Fronteras, que precisamente nos ha motivado para encontrar esta relación concreta, y espero y estoy segura que sea perdurable para muchos años aquí en esta linda ciudad totana. Y también decir que es la primera vez que estoy acá en esta ciudad. Sin embargo, he estado en la región de Murcia en otros años, y traerles un saludo muy especial de Guatemala, y vengo acompañada del señor Eduardo de León, que es el director ejecutivo de la Fundación Menchú en Guatemala, y entiendo este encuentro como algo muy especial. Yo escribí en un libro de cuentos infantiles que cuando uno se le regala un vaso de miel, es como si se le regalara un abrazo sincero, un cumplido, algo muy especial, y todos necesitamos un vaso de miel. Y me refería precisamente a que en muchos momentos lo que más necesitamos es la amistad, es la solidaridad, es el acompañamiento, es el testimonio del que la esperanza sí se puede construir y no solamente se puede decir. Y más para firmar este convenio, y le debo decir al señor alcalde y a todos los amigos del ayuntamiento que estamos muy agradecidos, porque en muchos momentos estamos dispuestos a construir una escuela, una carretera, y sobre todo nace nuestro sentimiento cuando hay una tragedia, como las últimas tragedias que hemos visto en muchos rincones del mundo, tanto las guerras, los conflictos, como los llamados desastres naturales. Y cuando vemos muchos muertos, no nos duele mucho sacar un centavo y colaborar, pero muy pocas veces invertimos en la participación ciudadana, en la conciencia, en la formación para crear nuevos dirigentes y hacer que mañana sea un buen alcalde, un buen diputado, sea un buen presidente de su país y sea un actor social o un buen premio Nobel, que yo no descarto que Guatemala algún día deba seguir incurriendo en los escenarios de la esperanza, como tener esta posibilidad de contribuir a la esperanza de mucha gente. No invertimos mucho en eso, y si esta colaboración es precisamente para formar ciudadanos jóvenes que hagan sostenible la democracia en el futuro, pues realmente es una gran obra que me alegra mucho que esto se haya dado. Muchas personas no quieren financiar esto porque precisamente mientras más dirigentes hay, más opciones tiene un pueblo. Y como la historia nos ha esclavizado, entonces se tiene miedo a los dirigentes buenos. Esperamos entonces que con esta colaboración podamos dar la oportunidad a nuevos líderes del mañana, que sean hombres y mujeres, que tengan valores, que tengan principios, que puedan caminar por la experiencia de participación y que hagan de la democracia su sueño y que defiendan los valores de su pueblo, de su historia y de sus ancestros. Nosotros tenemos la suerte en Guatemala de haber vivido situaciones tan graves como el genocidio. Es desgracia para muchos, pero para nosotros nos enseñó que la vida vale mucho y que matar a comunidades, a gentes, secuestrar a tantas personas son heridas que quedan para toda la historia y para toda la humanidad. Y estamos conscientes que no vamos a poder recuperar nuestros 200.000 muertos del conflicto armado, no vamos a recuperar los 50.000 desaparecidos de Guatemala y tal vez no terminaremos de recuperar los osamentos de más de 3.000 fosa común que apenas hemos realizado en los últimos 10 años unas 214 exhumaciones tan espeluznante donde nos testifica la edad de las personas que fueron ejecutados. Pero cómo se llegó a esos extremos, pues realmente son los misterios que quedan en la mente de la humanidad, porque no se debió llegar a eso. Y si en el pasado veíamos de nuestro futuro un conflicto que tal vez la única alternativa que tenía era la toma del poder por las armas, porque así se planteó por la oposición y así se planteó por el otro lado de las Fuerzas Armadas, hoy vemos nuestro futuro en nuestros jóvenes, en las mujeres que tengan tanto talento, que no sean frustradas, que sigan su camino y que hagan del mañana un país en paz. Y estamos firmando este convenio en una fecha tan especial que hace 10 años se firmó en Guatemala, se finalizó el conflicto armado con un título que se llama Paz Firme y Duradera. Y la paz firme y duradera pasa por un conjunto de compromisos, de acuerdos, que algunos de ellos ya son leyes, algunos otros ya se tomaron como medidas concretas, pero hay un conjunto de desafíos que todavía quedarán porque fueron casi 40 años que vivimos un conflicto muy sangriento y que fue un pretexto también para profundizar separaciones como el racismo, la discriminación y bueno, y la opresión especial de las culturas milenarias como los pueblos mayenses. Pero no perdimos todo, afortunadamente, y hoy es un país donde está prosperando de nuevo la espiritualidad maya, donde estamos volviendo a mamar de nuestro calendario maya, donde estamos volviendo a recuperar el equilibrio, la autoestima, y donde también estamos formando no solo jóvenes materialistas, sino también jóvenes que tengan calidad espiritual. Y esto es algo bonito porque pues no hay esperanza si no pasa por estos cambios que tienen que ocurrir. Unos amigos en Italia nos decían, si hay invierno es que va a haber primavera. Si no hubiera invierno no habría primavera. Y lo mismo decimos nosotros, después de la tormenta debe venir la calma. Y la calma pasa por largos procesos, porque no es fácil recuperar la dignidad perdida, tanto de los que fueron víctimas como los que fueron victimarios. Sin embargo, hemos trabajado mucho y creo que estamos viendo avances y ahora hay que hacer de estos avances sostenible más a largo plazo y más al futuro. Entonces nos proponemos hacer un trabajo especialmente con jóvenes. No nos proponemos, creo que hemos ya avanzado bastante. Hace varios años iniciamos el trabajo con la juventud, en las escuelas, luego en la educación básica, luego estamos diseñando ya un perfil de educación superior con pertinencia cultural, con esencia de diálogo y esencia de tolerancia. Hemos ganado en los tribunales algunos retos en cuanto a que la discriminación y el racismo debe ser legislado, porque de lo contrario, pues nadie va a aceptar que es racista y es discriminatorio. Tiene que haber un castigo para poder entender que hay ciertas palabras, expresiones, mentes, que es un atraso y que es una patología social. Y si esa patología no se cura, sigue contaminando y enfermando el resto. Pero con todo esto, nada podría ser posible sin la participación. Y tal vez solo algunos ejemplos de participación. Cuando empezamos la campaña nacional de concientización ciudadana, de participación ciudadana en el año 95, nos dimos cuenta que la inmensa mayoría de las mujeres no votaban, pero muchos no votaban porque no tenían papel de identidad y nunca tuvieron papel de identidad, más bien era esconderse para no dar su nombre, no dar su dirección. Para ellos acudir a las instituciones era un riesgo, un peligro para su vida personal. Y tener que convencerlos para que saquen su identidad y empadronarse, incrementamos alrededor del 25% de voto ciudadano a 42%. O sea, todavía hay 60 y tanto que no vota, pero por lo menos habíamos incrementado y gracias a eso se dio la paz firme y duradera, y estoy hablando de hace 10 años. Ahora la participación es un desafío, yo lo veo en todas las instituciones, los líderes que ya vamos pasando por el tiempo, ya nos vamos quemando de energías, nos vamos quemando de salud, y entonces hay que correr para preparar el relevo. Pero también un pueblo que no tiene un proceso de participación, ocurre lo que pasa en las grandes cantidades de ciudadanos de América Latina, donde todo el mundo se preocupa por sus derechos y exige y pide cuando estamos a la vuelta de las elecciones. Después de las elecciones todo el mundo se va a la casa, no se preocupa por sus derechos, y vuelve a las elecciones y vuelve de nuevo. Entonces por eso es que convence mucho los discursos populistas o menos, o los más duros, o las promesas más visibles, aunque esas promesas no se cumplan. Entonces es porque la ciudadanía no tiene autoestima. Pues trabajar, invertir para la conciencia ciudadana es tan importante hoy para incrementar la participación y lograr la fiscalización social de las obras de sus propias autoridades. Estamos conscientes del papel de Guatemala como un país bastante, geográficamente hablando, bastante estratégica, y con un país pluricultural, multiétnico, multilingüe, donde nuestros idiomas de hecho pasan a ser idiomas oficiales gracias a las leyes que hemos ganado, donde nuestra Academia de Lenguas Mayas pues va creciendo con bastante éxito, y donde cada vez los guatemaltecos nos preocupamos por la pertinencia cultural, la pluralidad de las obras que vamos haciendo. Así que estos jóvenes ya tienen insumo, tienen lo que hemos avanzado en los 10 años pasados, los acuerdos de paz, las metas de milenio, la visualización del país que queremos en 15 años, 20 años, y tenemos una otra gran motivación, y es que en el 2013 se termina una era maya de más de 5.000 años, para el inicio de una nueva era, y ojalá Claro que nunca nadie de nosotros va a vivir en 5.000 años cuando le toque la otra era maya, ¿verdad? Pero qué hermoso es que nos toca a nosotros cruzar esta frontera de más de 5.000 años de la cultura maya para proyectarlo, y esperamos que nuestras generaciones en otros 5.062 años más o menos estén listos para recibir otra nueva era. Y creemos que así debe ser, porque las culturas milenarias han demostrado que sí perduran en el tiempo. Pues yo termino agradeciendo profundamente esta solidaridad, diciéndoles que hemos trabajado. La Fundación tiene 13 años de experiencia institucional. Hemos contribuido a algunas comunidades de México, especialmente en las iniciativas autogestionarios. En Guatemala, pues estamos haciendo programas de salud, educación. El sueño inmediato que tenemos es ya crear la Universidad Maya, y que esta Universidad Maya pues tiene que materializarse pronto para esperar la nueva era maya que se avecina. Y finalmente, pues que tengamos mejores alcaldes, mejores diputados, mejores presidentes en los próximos años, si hoy invertimos en la juventud de 16 a 25 años. Si hoy les damos nuestro tiempo, les contamos nuestras experiencias, si hoy les enseñamos que se debe planear, se debe tener valores éticos, que la ética no solo se discute, sino también es una forma de vida, y si podemos dotarles un poquito más de la espiritualidad, que es lo que más nos ha faltado. Siempre he dicho que hay dos miserias en el mundo. Una es la miseria material, que lo tiene el que tiene más o que tiene poco, o sea, no importa cuánto tiene, pero es una miseria material. Y la otra es la miseria espiritual, porque si no hubiera miseria espiritual habría equilibrios, y la falta de equilibrio nos ha hecho ver mundos injustos, sufrimientos, tristezas, pero también autoestima y salir adelante a pesar de todo. Y creo que Guatemala también es algo que tiene que cultivar esto a partir de su dolorosa experiencia, que no la negamos, más bien que hemos contribuido a crear la Comisión Nacional de Resarcimiento, y que el resarcimiento a las víctimas tiene que ocurrir para poder transitar por una nueva vida, una nueva historia y una nueva experiencia. Vengan a Guatemala, si hay empresarios de aquí que tienen experiencia en turismo comunitario, ecológico, medioambientalistas. Guatemala sigue siendo un gran país de gran vocación ambiental, de gran vocación ecológico. No se han explotado la belleza de nuestro país por los conflictos que hemos tenido, y hoy podemos hacerlo. Gracias, y si tienen preguntas, yo les respondo, y vengan a Guatemala todas las veces que quieran visitarnos. Gracias.
Su agenda es muy complicada y le hubiera gustado estar más tiempo con nosotros, pero compartir con una persona que ha sido Premio Nobel de la Paz y que ha sido también Premio Príncipe de Asturias, aparte de esa biografía pues desgarradora, ¿no?, que nos leía José Antonio como presidente nacional de Jóvenes Sin Fronteras, la verdad es que es importante, ¿no? Nosotros desde el Ayuntamiento llevamos ya muchos años colaborando en la cooperación al desarrollo, unas veces con proyectos pequeños repartidos en distintas comunidades, en distintos colectivos, y en los últimos tiempos se ha planteado la necesidad de invertir todas esas cantidades de dinero en proyectos importantes que supongan pues algo importante en una colectividad. En este caso, pues es por medio de la Fundación Rigoberta Menchú, en preparar a jóvenes, en formar a jóvenes en Guatemala, que después van a regir los destinos de su ayuntamiento, de sus comunidades e incluso del país. Nosotros pues ya le hemos transmitido esta tarde a Rigoberta que esta es su casa, que todas las vecinas y vecinos de nuestra ciudad están encantados de tenerla, de compartir un ratito con nosotros, y que esa aportación que se hace para la formación, que es importante, ¿no? Porque ella lo decía, si es importante hacer carreteras, hacer hospitales o hacer escuelas, eso es importantísimo. Pero lo que es más importante posiblemente sea formar a las personas. Ella decía que habían tenido la suerte de pasar por un genocidio. Creo que se puede aprender de todo, ¿no? La suerte es que no se vuelva a repetir, ¿no? Porque esas cifras escalofriantes que todavía pues perviven en la memoria, ¿no? Porque ella pues en su sangre lo lleva, ¿no? En sus hermanos, en sus padres, esas escalofriantes cifras, pues a ella no le han achicado y han hecho que, a pesar de ser pues mujer en una tierra difícil, con una cultura indígena todavía, pues más difícil todavía, milenaria, pero muy, muy masacrada y muy, muy pues, combatida, se puede decir, ¿no? No han sido obstáculos para que esta mujer luchadora haya sido pues lo que es, ¿no? Premio Nobel de la Paz, Príncipe de Asturias, y hoy, pues trabajadora incansable, como ella le gusta denominarse, embajadora de la paz y embajadora de esos acuerdos de la paz en Guatemala por todo el mundo. Creo que eso es importante y es un ejemplo pues para todos. Yo que sí quería transmitirle como alcalde y en nombre de todos que como a ellos les gusta decir que ese dinero que va a la formación de los jóvenes en Guatemala, como a ellos les gusta decir que lo estiren, que aprovechen hasta el último centavito, que aprovechen hasta la última peseta, como nos gusta decir aquí, ¿no? Porque eso será positivo para su gente, será positivo para los ciudadanos de Guatemala y será positivo después para el futuro de una nación que estratégicamente tiene mucho que decir, y con personas incansables, luchadoras incansables como ella y toda la gente que está detrás de la Fundación Rigoberta Menchú, pues seguro que es así. Nosotros volver a agradeceros a vosotros vuestra presencia aquí en este acto y a ella pues decir lo mismo, que esta es su casa, que aquí tiene las puertas abiertas y que nos gustaría pues muchísimo que esa ilusión que ponemos desde el Ayuntamiento y todos los vecinos de Totana en que se aproveche ese dinero en la formación de los jóvenes que van a regir los destinos de Guatemala, que ellos lo aprovechen con la misma ilusión que lo han hecho hasta ahora y animarle a que siga así, a que siga dándonos lecciones pues de humanidad y de comportamiento. Muchísimas gracias. Antes de proceder a la firma del convenio, pues como ha dicho Rigoberta Menchú, ella está abierta a cualquier pregunta, a cualquier cosa que le queráis plantear, con todo el gusto del mundo contestará.
Yo creo que hay muchos tesoros en el mundo, pero quizá el tesoro más caro en este tiempo es el cariño. Es el cariño, es el reconocimiento, es sentirse parte de una misma humanidad. Y yo les agradezco mucho esto en nombre de todas las personas que probablemente día con día necesitan de ese cariño. Y especialmente, como yo decía, nuestra experiencia en Guatemala no solo fue el pasado, sino de tener que tener todavía el coraje de esperar que tal vez en alguna fosa común está mi madre y que me gustaría a mí que se encontrara un día y darle una sepultura digna, o que en una fosa común se encuentre patrocinio y que entonces o Víctor y que podamos darle una sepultura digna y podamos decirle adiós, hermano, ¿verdad? Y que esté en el sitio donde debe estar y donde nuestros hijos lleguen a darles una flor, a ofrecerles un vaso de agua, como debemos hacer con nuestros muertos cuando ellos han pasado por este mundo. Y sin embargo, pues esas vivencias se debe convertir también en un pedazo de espiritualidad, como siempre digo también, que estoy completamente segura que nosotros podemos hablar con nuestros ancestros cuando nos proponemos hacer y cuando entendemos un modo de vida que no solo es material ni solo es espiritual. Y muchas personas confunden la espiritualidad de los pueblos indígenas con religión. Y yo decía, bueno, la religión muchas veces, yo conozco muchos religiosos, pero no necesariamente tienen espiritualidad. Sino esas culturas ancestrales tienen un fondo muy grande, que es una forma de vida, es una manera de entender la vida, donde hay tantos desafíos. Así que yo quisiera desearles a todos ustedes también la forma o la facilidad de que se nutran de las personas que han venido de otras culturas y que aportan y contribuyan a la vida de aquí. Igual a los inmigrantes, yo cuando fui exiliada en México siempre intenté contribuir a ese país porque me da la hospitalidad. Y entonces yo andaba siempre agradecida con los espacios, con las oportunidades, con la gente buena que estaba conmigo, y no solo querer recibir y ya no devolver, sino la idea de devolverle con todo lo que uno puede. Así que yo creo que un inmigrante no siempre es víctima, sino tiene que sentirse algo afortunado. Y hoy le decía a la prensa, ojalá que siempre volteen su vista allá donde quedaron sus pueblos, sus gentes, para que esa colaboración también se produzca, como han hecho muchos de nuestros compatriotas que han salido y que nos aportan de manera permanente al desarrollo de las familias que quedaron allá. De todas maneras, yo les agradezco mucho y yo sé que hay muchos ecuatorianos aquí. Sé que un país que lo quiero mucho, lo he recorrido casi todos sus rincones, sus pueblos, sus montañas, y donde yo me he nutrido muchísimo de sus procesos, y que sigan adelante. Y yo creo que es esta humanidad rica, plural, que nos une. Y luego a los así que gracias por los recuerdos a los amigos de Guatemala. Realmente quería decir que la Fundación Menchú ha tenido éxito porque siempre creímos que nuestra misión más importante es facilitar el diálogo, facilitar los procesos, facilitar la comunicación entre instituciones, facilitar la ayuda hacia Guatemala, donde puedan haber otros actores, pero que nosotros nos toca un camino que es acercar las posibilidades y facilitar. Esa visión de facilitar nos ha ubicado en un proceso, y gracias a eso es que también lo reconocen nuestros compatriotas y lo reconocen muy bien las diversas entidades, instituciones, tanto para que incidan en las políticas públicas o políticas de gobierno, como que incidan en las políticas de partidos políticos, como que inciden también en la sociedad, y sobre todo el reto que tenemos de reconstruir el tejido social es algo tan importante. La comunidad se destruyó tanto, porque hay unos en contra, otros a favor, unos por escaparse de las dificultades políticas, se cambiaron de religión de un lado a otro, otros, o sea, hay una sociedad fragmentada, y volver a reconstruirlo necesariamente pasa por articular, ¿verdad?, iniciativas, y esto no es tarea de una persona. Así que todos los amigos que trabajan con Guatemala, pues indudablemente están contribuyendo al país de manera permanente, y que sigan adelante. Tenemos los centros en la fundación, pues si en algún momento patrocinamos eventos conjuntos, hagámoslo. Yo siempre digo que una persona se queda solamente como una golondrina cantando verano en la oscuridad. Pero si nos asociamos, si nos juntamos, si optimizamos nuestros recursos, le damos un mismo enfoque, resulta que abarcamos un poco más de lo que normalmente podríamos hacer. Así que viva la solidaridad, y todas las instituciones de la región de Murcia, pues tal vez valdría la pena que en un momento compartamos los 10 años de la firma de la paz firme y duradera. ¿Qué hemos logrado en 10 años? ¿Valió la pena la paz? ¿La paz es acuerdo o la paz son otros valores? ¿Cuáles son nuestros fracasos? En fin, yo creo que es algo que podemos hacer ahora que estamos cumpliendo 10 años de la firma de la paz firme y duradera. En cuanto al tema de las minas, yo concretamente les voy a decir, en Guatemala nunca existió una política de explotación minera que tuviera cuidado, que tuviera valores, que no solo saqueara, destruyera los cerros, porque gracias a la destrucción de los cerros es que ahora estamos hablando de desastres naturales, que en realidad no son naturales, sino las hemos provocado una mala calidad de vida. Y esto es también debido a que casi que todos los pocos recursos mineros que se han entregado al exterior se entregó a una compañía transnacional, y la compañía no deja nada para el país, ¿verdad? Entonces, mucho menos que consulta a la gente. Pero esto de la mina de San Marcos, pues allí es una compañía canadiense que deja el 1% supuestamente de lo que va a explotar al país, y solamente de ese 1%, el 50% de ese 1% se quedará a las municipalidades. Entonces, ¿se imaginan ustedes? Y prácticamente es un saqueo de la riqueza que no permite absolutamente ningún desarrollo social, y mucho menos que entienda que para los mayas, los pueblos indígenas, los cerros son sagrados. Es donde nos comunicamos con el cosmos, es donde practicamos nuestra espiritualidad, es donde recibimos las energías dentro de nuestra visión de espiritualidad maya, y es por eso que ha chocado, ¿verdad? Esto se tiene que abordar un día de esto y encontrar políticas pertinentes, y por eso insistimos en la pertinencia cultural, porque no se puede hacer nada si no es que encontremos caminos de cómo aprovechar las riquezas naturales y riquezas minerales y energéticas de Guatemala. Yo creo que ya no vamos a pedir preguntas, porque entiendo que después de esto nos vamos a echar un vinito y también nos vamos a comer algo rico, y porque el ser humano también no solo puede vivir de ideas, sino de compartir otros ángulos de la vida, y sobre todo nosotros lo necesitamos mucho. De veras que necesitamos mucho cariñito, porque como que este año que pasó fue un año duro. El huracán Stan vino a golpear un altísimo porcentaje de la infraestructura nacional. Tiró puentes, tiró carreteras que apenas comunicaba un pueblo entre sí, volvió a derrumbarlo. Cayó un altísimo porcentaje de los cerros guatemaltecos con árboles de tanta historia. En fin, es un huracán que golpeó como nunca a Guatemala. Más las aldeas que desaparecieron, comunidades que fueron destruidas, escuelas que botaron, casas, en fin. Eso uno dice, salimos de un desastre y bueno, ya más o menos despegamos y viene otro fuerte. Son pruebas muy grandes y tenemos todavía más obligación de proclamar nuestra creencia. El equilibrio, la defensa de la madre naturaleza, es algo que lo llevamos en el corazón, adentro, y no solo que lo hagan otros, sino lo debemos de hacer personalmente cada uno de nosotros. Y muchas gracias de nuevo. Y creo que vamos a firmar el convenio. Si no nos va a firmar el convenio, ¿verdad, señor alcalde? Eduardo de León.
Eduardo de León, ¿no?
Sí. Eduardo de León.
Bueno, antes de proceder a la firma del convenio, vamos a rogar la presencia del director ejecutivo de la Fundación Rigoberta Menchú, el señor Eduardo de León. Un fuerte aplauso. Bien, a continuación se va a proceder a la firma del convenio entre el Ayuntamiento de Totana y la Fundación Rigoberta Menchú por importe de 85.000 euros para financiar en su totalidad el proyecto Construyendo Ciudadanía para una Cultura Democrática, y que era cargado a la partida presupuestaria del ejercicio 2006 y también del ejercicio presupuestario del 2007, una bianualidad fragmentada en dos pagos de 42.500 euros. Finalizar el acto, el alcalde Juan Morales va a hacer entrega de una placa conmemorativa a Rigoberta Menchú, así como unos obsequios dirigidos a la Fundación que se le van a entregar al director ejecutivo